Y hemos visto, hermanos, por ejemplo, aquí hemos visto algunas preguntas que Jesús nos hace a cada uno de nosotros y que cada uno de nosotros tenemos que examinarnos, amén. Tenemos que examinarnos, hermanos, para poder responder. Porque en el examen que nosotros hacemos aquí serían doble examen, ¿verdad? El examen que Dios nos hace a nosotros cuando Dios nos pregunta y que nosotros también tenemos que examinarnos cuando respondemos que Dios les quiere dar a ellos. Por eso le digo que para mí, uno de los problemas de algunos hermanos es que a veces el papá, ¿verdad? Algunos jóvenes, el padre de ellos se acerca y les pregunta, ¿cómo estás? Y vienen algunos, están metidos en clavos, ¿verdad? Clavos, cualquier clase de problemas. Puede ser problemas en el trabajo, problemas donde estudian, problemas ahí en el mismo hogar, pueden ser problemas sentimentales incluso. Entonces, hay algunos que lo primero que responden es cómo es cuando el papá les pregunta, ¿cómo estás? Bien, dice. Y tal vez no están bien. Y se pierden de la tremenda bendición de ministrarse con el papá o con la mamá. Y decirle, sí, papá, fíjate que lo que pasa es que tengo este problema. Porque puede ser que el problema que esté pasando el joven o la señorita sea un problema espiritual y que se necesite un tratamiento, ¿verdad? Entonces, porque tal vez cuando él esté contando su problema o cuando ella está contando su problema, le viene la revelación al papá y el papá se recuerda que ese mismo problema lo tuvo el abuelito de él, el papá de él, lo tuvo él y ahora lo está pasando el hijo. Entonces le podría llegar la revelación al papá y decirle, no, mira, mijo, vamos a orar porque eso no es de Dios, eso es por esto y esto. Y ahí está, ahí el Señor le quiere dar la victoria al joven, por ejemplo. Pero así pasa también con los adultos, ¿verdad? Tal vez la esposa está triste por alguna razón y el esposo le pregunta, ¿cómo estás? Y ella le dice, estoy bien, aunque no esté bien. O la esposa le pregunta al esposo, ¿y cómo estás? Y igual, ¿verdad? La respuesta rápida, la respuesta superficial. Pero con nosotros, hermano, lo que el Señor quiere es que nos examinemos. Y después de examinarnos, le respondamos a Él. Amén, porque Él es Dios. Y Él va a ayudarnos a cada uno de nosotros. Y va a hacer la obra en cada uno de nosotros para reparar, para restaurar todo lo que esté malo y para sacar todo lo que esté malo en nuestra vida. Así que yo le aconsejo, hermano, yo le aconsejo, cuando el Señor le pregunte a usted algo, examínese bien y de ahí responda. Y si no tiene la respuesta, dígale, Señor, no sé. Así como cuando le preguntaron al apóstol Juan, ¿verdad? El apóstol Juan estaba allá en el tercer cielo, seguramente estaba, o en el primero, en el segundo. Cuando un anciano le preguntó y le dijo, ¿quiénes son estos? ¿De dónde vienen? ¿De dónde han salido los que estaban debajo del altar? ¿Y cuál fue la respuesta del apóstol Juan? No sé. Y entonces le explicaron. Cuando él dijo, no sé, le explicaron. Entonces viene el Señor y se acerca a cada uno de nosotros y nos empieza a hacer preguntas. Ahora veamos esto. Yo quiero que nos detengamos y que veamos, bueno, estuvimos viendo algo, esta pregunta que vimos. Qué impresionante esa pregunta, hermano. Cuando el Señor se acerca a ti y a mí y nos pregunta y nos dice, ¿qué quieres que te haga? ¿Qué quieres que haga por ti? Bueno, pero ahora vamos a ver otra pregunta. Mire, aquí son dos preguntas. Marcos 5:36. Mas luego Jesús, oyendo esta razón que se decía, dijo al príncipe de la sinagoga. Otra versión dirá al principal de la sinagoga. Y le dijo, no temas, cree solamente. Entonces, hermano, esto nos enseña de que no sé cómo decirle, tal vez todas las bendiciones, todo lo que Dios va a hacer en nuestra vida, lo único que Él requiere de nosotros es que creamos. Eso es lo único que Él requiere de nosotros, que creamos. Si el Señor te dice a ti que te va a bendecir, ¿qué es lo único que necesitas hacer tú? Creer. Si el Señor te dice que te va a restaurar, ¿qué es lo único que necesitas hacer tú? Creer. ¿Verdad? Cuando la situación, mire, hay momentos, hermano, en que nosotros nos sentimos bien. Porque a nuestra vista, las cosas que están pasando a nuestro error, a nuestra vista, las cosas que están pasando, están como nosotros queremos. Pero hay momentos, hermanos benditos, en que las situaciones no son o no están sucediendo como nosotros queremos. Pero de todos modos, Dios lo único que nos pide a nosotros es que creamos. Que creamos. Tú y yo lo único que tenemos que hacer es creerle a Él. Creerle. Creer su palabra. Creer sus promesas. Creer lo que Él nos dice y Él va a hacer lo demás. Él va a hacer lo demás. A nosotros lo que nos corresponde es creerle a Él. Creer su palabra. Entonces aquí viene el Señor y le dice al principal de la sinagoga, no temas. Bueno, primero es que no tenga temor. Y después, solo cree, le dijo. Solo cree. Y no permitió que alguno viniera detrás de él, sino Pedro, Jacob y Juan, hermano de Jacob. Y vino a casa del príncipe de la sinagoga y él vio el alboroto. Aquí es cuando la hija del príncipe de la sinagoga había muerto, había dormido más que todo, ¿verdad? Y entonces, cuando el Señor se acercó a la casa, lo que vio fue un gran escándalo, ¿verdad? Había mucha gente o había gente haciendo un gran escándalo en la casa. Un gran escándalo. Y dice que los que lloraban, si usted mira otra versión, creo que la Reina Valera actualizada, dice que vio el bullicio. Aquí es el alboroto. Pero en unas palabras que así más un sinónimo sería escándalo, bulla, exageración. Vio el escándalo, vio el alboroto y los que lloraban, oiga, y gemían mucho. Y entrando les dice, oiga la pregunta que hace Jesús. ¿Por qué alborotáis? Pero como nosotros no hablamos el español de España, digámoslo como nuestro idioma español latino, diría Windows, ¿verdad? ¿Por qué hacen alboroto? Aquí hay dos preguntas que el Señor nos hace a cada uno de nosotros. ¿Por qué hacen alboroto? ¿Y por qué lloran? La muchacha no está muerta, solo duerme. Entonces, aquí hay dos preguntas, hermanos, que yo quiero que nos las hagamos a cada uno de nosotros mismos, que el Señor nos hace. Y la pregunta es, ¿por qué estás haciendo alboroto? ¿O por qué estás haciendo bullicio? ¿O por qué estás haciendo escándalo? ¿Por qué estás haciendo escándalo? ¿Por qué estás haciendo bullicio? ¿Por qué? Y la otra es, ¿por qué lloras? Ahora aquí la palabra alboroto significa hacer tumulto. Significa provocar confusión. También significa alboroto. Oiga, significa llorar con grandes aspavientos. ¿Y qué es un aspaviento? Es una demostración exagerada con gestos o palabras de una impresión o de un sentimiento. Entonces sería, ¿por qué lloran con grandes exageraciones? De verdad, ya la exageración por sí es exagerada, pero estos hacían grandes exageraciones. Entonces el Señor, oiga, una de las preguntas que el Señor nos hace a nosotros es, ¿por qué lloran con tanta exageración? Yo no sé si usted ha visto niños, hermano, que les gusta llorar con exageración. ¿Verdad? Yo sé de niños, hermano, incluso hace años pasaban un programa creo que se llamaba Niñera SOS, creo que se llamaba. Y era una señora que había estudiado y se había graduado, no sé qué, de la universidad, pero su especialidad era ser niñera. Y entonces a ella le tocaba llegar, hermano, a casas donde habían unos niños, hermano. Que eso sí, mis respetos, hermano. Eran unas bombas esos niños. Y el trabajo de ella era, ahí sí que rescatar a los padres, porque habían unos que ya no aguantaban lo que hacían los hijos de ellos. Entonces ella llegaba, les empezaba a aconsejar, pero cuando los niños lloraban, ella los dejaba ahí que lloraran. Ahí donde se quedaba, ahí lo dejaba llorar. Y ella explicaba que en la psicología del niño, lo que pasaba era que entraba así un pulso, ¿verdad? Un pulso. A ver quién se rendía más rápido. Si los papás o el hijo. Y entonces habían algunos papás que eran los que se rendían más rápido y hacían lo que el hijo quería, pero cuando ella llegaba le decía no, ahí deja. Entonces los papás se iban y ella era la que se quedaba, ¿verdad? Eso miraba que el niño no se lastimara y ahí, a las 5 horas después de estar llorando, se le pasaba. ¿Sí? Se le quitaba. Y ya no lo volvía a hacer porque ya sabía de que él no iba a ganar ese pulso. Entonces hay hermanos que hacen un gran alboroto, ¿verdad? Con alaridos, con grandes exageraciones, por alguna razón. Quieren llamar la atención, quieren ser el centro de la atención, porque hay personas, hermano, que nosotros como seres humanos tenemos etapas o ciclos que tenemos que ir llenando, ¿verdad? Se recuerda que hemos hablado de eso varias veces. Tenemos que vivir bien nuestra etapa de niños, porque si no vivimos bien nuestra etapa de niños, cuando pasemos a la adolescencia, vamos a traer los problemas de niños más los problemas de la adolescencia. Y como no quemamos bien la etapa de niños, en la adolescencia, los problemas de la adolescencia van a ser mayores. Y si en la adolescencia no logramos vivir bien esa etapa, cuando lleguemos a la época de jóvenes, vamos a llevar los problemas de niño, los de adolescente, más los de jóvenes. Y esos problemas que inicialmente no se resolvieron van a hacer que los problemas de la juventud sean peores. Y entonces llega un momento en que todos nosotros, como es natural, llegamos, algunos gracias a Dios, todavía no han llegado, les digo gracias a Dios porque tienen la oportunidad ahora de ministrarse y de buscar al Señor para que los ayude a restaurar y a sanar los problemas o las heridas de las etapas anteriores. Pero hay otros que ya llegamos a la etapa de adultos. Y si hubo algún hermano, alguna hermana que no llenó bien sus etapas anteriores, cuando llega adulto, es un mercado de problemas ahí. Metidos en cualquier clase de problemas que para otras personas no los tienen. O otras personas ya fueron sanados y restaurados por el Señor y ya salieron de ese problema. ¿Por qué le digo esto? Porque entonces hay hermanos en sus diferentes etapas que necesitan ser restaurados, ser liberados, ser sanados por el Señor para no hacer escándalo. Porque hay algunos, como le decía, hay algunos que cuando eran pequeños no les pusieron atención. Y entonces ellos crecieron con una deficiencia de atención, ¿verdad? Es como cuando un niño, supóngase que si un niño no toma suficiente leche cuando él es pequeño, va a tener huesos frágiles. Y de hecho ahora qué raro que hay muchos niños que se quiebran, ¿verdad? Pero los huesos de los niños casi que tendrían que ser elásticos por la edad. Tienen que ser más flexibles. Que un niño se quiebre es porque sí fue demasiado fuerte el golpe. Bueno, el asunto es porque entonces no tiene calcio, entonces tiene sus huesos débiles. Entonces así hay hermanos que llegan al Señor y crecieron con deficiencia de atención. Y entonces lo que hacen para llamar la atención es hacer alboroto, ¿verdad? Hacer escándalo. ¿verdad? No le pusieron atención y le empieza a decir a todos los que están alrededor, no, es que no me pusieron atención, yo quería opinar, yo levanté la mano, me vio, pero no me dio la palabra, es una barbaridad. Y yo tenía la solución a los problemas del mundo, ese, ¿verdad? ¿Qué sé yo? Por eso, mire, hermano, cada vez que una persona le cuente a usted los problemas de la persona, una de las cosas que usted tiene que hacer es orar por esa otra persona. ¿Y qué pasó? Pues es que tengo problemas en mi casa porque vieras que mi papá por aquí, mi papá por allá, mis hermanos por aquí, hasta el perro una vez hasta me quería morder y yo lo compré y no sé qué pasa con este mundo. Todo el mundo está contra mí, dicen. Mi equipo de fútbol perdió, dicen todavía, ¿verdad? Porque el alma está manifestando una necesidad que esa persona tiene, que ese cristiano tiene. Y la persona ya es cristiano, él ya es cristiano, ella ya es cristiana. Lo que pasa es que cuando el Señor le pregunte, ¿por qué haces alboroto? ¿Por qué lloras con tanta exageración? ¿Por qué lloras con tanto escándalo? El hermano o la hermana le tiene que responder y decirle, Señor, lo que pasa es, y ministrarse. Yo, hermano, yo he ido entendiendo esto. Lo he ido entendiendo de cómo a veces nosotros nos perdemos, como le digo, de tremendas bendiciones de parte de Dios por ser superficiales o tampoco se trata de que nos estemos quejando con todos, pues. Porque si un su compañero de estudio le dice, ¿cómo estás? No le va a contar a él sus problemas, ¿verdad? ¿Por qué no? A una autoridad, sí. A sus padres, los jóvenes, sí se los tendría que contar. La hermana a su esposo, el esposo a la esposa, qué sé yo. Cuando el pastor le pregunte, ¿verdad? Qué sé yo. El asunto es que entonces, pero mire cómo es el Señor. El Señor sabe todas las cosas, ¿verdad que el Señor sabe todas las cosas? Él sabe todo, aunque nosotros le escondamos las cosas, ella lo sabe. Pero Él es tan bueno que quiere hacernos reflexionar a cada uno de nosotros y que entonces le lleguemos delante de Él y le abramos nuestro corazón, le abramos nuestro espíritu, nuestra alma y le confesemos a Él y saquemos todo, óigame hermano, saquemos todo lo que está en nosotros y, óigame, y que de alguna manera nos lastima y de que de alguna manera nos provoca malestar. Porque esta palabra griega de donde se traduce alboroto, que es sorbeo, en Mateo, en Marcos 5:39, esa palabra está en voz pasiva. Y en voz pasiva significa estar alarmado, estar inquieto o preocupado. Entonces la pregunta del Señor también se podría traducir, ¿por qué están preocupados? ¿Por qué se inquietan? Sería así, ¿por qué se inquietan? Porque es uno mismo el que sobre uno mismo cae la acción. ¿Por qué se inquietan? ¿Por qué se alarman? Entonces viene el Señor hoy a cada uno de nosotros nos pregunta, te pregunta a ti, me pregunta a mí, le pregunta a la iglesia. Nos pregunta, ¿por qué están preocupados? Porque esa preocupación lleva hacia a llorar, pero no llorar de una forma. Pero hermano bendito, hoy el Señor te pregunta a ti, nos pregunta, ¿por qué estás preocupado? ¿Por qué estás preocupada, hermana? ¿Por qué estás preocupada? Joven, ¿por qué estás preocupado? Señorita, ¿por qué estás preocupada? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Todo tiene solución. Todo tiene solución. Todo en esta vida, todo tiene solución. Porque entonces esa preocupación, esa inquietud, esa confusión hace que la gente esté provocando alborotos. A veces yo me doy cuenta, hermano, que en algunos hogares cometen el error que tal vez, qué sé yo, les falta una semana para terminar el mes. Y no les alcanzó el dinero. Y están preocupados porque no les alcanzó el dinero y es la semana en que más problemas hay en esa casa. Porque como lo dice aquí la Biblia, la preocupación los conlleva a hacer alborotos, a hacer una demostración exagerada de la preocupación que ellos tienen. Entonces, hermano, yo en el nombre de Jesús te invito a que hoy, cuando oremos, le abras tu corazón al Señor y le digas, ¿por qué estás haciendo alboroto los que están haciendo alboroto? Llamar la atención, como ha pasado incluso con personas. Hay personas que se hacen los enfermos para llamar la atención. Sí, hay personas que se hacen los enfermos. Porque como tal vez no les ponen atención, de alguna manera quieren obligar al esposo o a los hijos a que les pongan atención y se hacen los enfermos. Y hay gente, hermano, hay gente que incluso las llevan a los psicólogos. Y mientras, digámoslo así, se está ministrando con el psicólogo, le dice de que así lo hace, porque quiere que le pongan atención. Ahora nosotros, hermano, óigame, hermano, a veces nosotros también cometemos el error de darle más importancia, no que no sea importante, pero darle más importancia a la atención de los hombres y no a la atención de Dios. Porque Dios quiere bendecirnos a nosotros. Y hay una persona que solo porque no lo saludaron se siente triste. Y Dios quiere bendecirlo. Pregúntale al que está a la par suya. Dígale, hermano, ¿por qué hace alboroto? Dígale. ¿Por qué hace alboroto en la casa? ¿Por qué hace alboroto en el trabajo? ¿Por qué hace alboroto donde estudia? ¿Por qué hace alboroto en la iglesia? ¿Por qué hace alboroto mientras va en el tráfico? ¿Por qué hace alboroto cuando va en el bus? ¿Por qué hace alboroto cuando va a comer y usted llegó primero, llegaron tres después y como no lo atendieron primero, arma el gran escándalo ahí? Ya no voy a venir aquí y este lugar va a quebrar, dice, ¿verdad? No, es que hay gente, hermano, que tiene, que esos no parecen fósforo, parecen gasolina, hermano, para los problemas. Pero viene hoy el Señor y se acerca a cada uno de nosotros y nos dice, hijo mío, hija mía, o hijito mío, hijita mía, ¿por qué estás haciendo alboroto? ¿Qué problema tienes? Y entonces a ti te corresponde contestarle al Señor. Lo que tú tengas que contestarle al Señor. No, lo que pasa es de que la esposa dirá, no, es que pasa que mi esposo no me pone atención, ahí solo viendo fútbol, su corrito es y los domingos de fútbol metida en casa, dice la hermana, ¿verdad? ¿Qué sé yo? O el hermano dirá, no, hermano, es que mi esposa solo hablando de los problemas de la familia, lunes los problemas de su papá, martes los problemas de su mamá, miércoles los problemas de su hermano, jueves del otro hermano, viernes del otro hermano. Solo problemas. Entonces, mientras yo estoy cansado de eso, hermano, yo quiero estar con ella, con mi familia, pero no estar hablando solo de problemas. ¿Qué sé yo? No sé. Pero cada uno de nosotros tenemos que examinarnos. O si te hicieron alguna injusticia, Señor, lo que pasa, Señor, es que me están haciendo esto y esto y esto. Y lo que pasa con algunas personas que dicen, yo ya me cansé, hermanos, dirán algunas. Puro el chavo, ¿verdad? O la chava, ¿verdad? Todo yo, dicen, ¿verdad? Pasó algo, fue fulano. Pasó algo, fue el mismo fulano. Y por todos lados aparece. Parece humo, ¿verdad? Por donde pasa y deja algo. Como le conté, un compañero, un hermano me estaba contando de que cuando él era pequeño, ¿verdad? Tenía un compañero que ese era canela fina, ¿verdad? Ese era una piedra en el zapato, ¿verdad? y que era el peor de la clase. Y un día llegó enfermo, ¿verdad? Ese peor de la clase, un día llegó enfermo y estaba tranquilo, como llegó enfermo no molestó. El maestro tuvo que salir a una reunión y le dijo a otro compañero, mira, apuntame aquí todos los que molesten. Y ahí y se fue el maestro, ahí cuando regresó y vio la lista, y vos, ¿y por qué no pusiste aquel al que siempre molestaba? No, es que hoy no molestó. Nada, nada, ponelo de todos modos, dijo. Así les pasa a algunos hermanos que siempre están en la lista negra. Pero hoy el Señor quiere sacarnos de la lista negra a nosotros. Pero el Señor, ya lo que pasa es, no sé, y cuéntale, cuéntale. Hermano bendito, abrámosle nuestro corazón al Señor y digámosle, hermano, que es lo que le provoca al hermano o la hermana hacer gran escándalo. Hacer problema, ¿verdad? Siempre problema, siempre problema. Hay personas que todo es problema. Todo es problema. ¿Verdad? Quería agua fría y se la dieron tibia. Problema, qué barbaridad, es que aquí no me ponen atención, que yo pido una cosa, pero como yo no soy importante aquí, qué exageración que pasó, ahí está. Todo lo vuelve problema. Todo lo vuelve problema. Pidió un churrasco con longaniza, le llevaron churrasco con chorizo. Problema. No, que qué barbaridad. Hoy el Señor nos pregunta y nos dice, ¿por qué hacen alboroto? ¿Por qué? ¿Por qué? Pregúntale otra vez al que salga por su hermano. ¿Y por qué hace alboroto, pues? ¿Por qué hace alboroto? Si aquí lo queremos, dígale. Somos sus hermanos, somos su familia, dígale. Aquí vamos a orar por usted, dígale. Aquí lo vamos a ayudar a salir de ese clavo, dígale. Y la siguiente pregunta es, ¿por qué lloran? Pero mire cómo estas dos cosas están relacionadas. Hacer alboroto, hacer escándalo, hacer exageración, hacer aspavientos y después llorar. Entonces el Señor nos pregunta hoy, la otra pregunta que el Señor nos hace es, ¿por qué estás llorando? Hay dos personajes, o bueno, dos, tres, bueno, deben haber muchos, pero uno de los que como lloraba, que cada vez que usted lo mira, lloró mucho, fue José. José lloró mucho. Otro de los que lloró mucho también fue David. David lloraba mucho. Lloraba. Otro que incluso le dicen el profeta llorón era Jeremías, ¿verdad? Pero llorar es bueno, hermano. El asunto es no quedarse en el tiempo de solo llorar. Pero el Señor hoy nos pregunta a nosotros y nos dice, ¿por qué estás llorando? ¿Por qué lloras? Pero veamos algunas cosas que provocan que los hermanos estén llorando. Ahora mire aquí, Eclesiastés capítulo 3 y verso 1 dice, para todas las cosas hay sazón. Cuando uno busca en el diccionario la palabra sazón, da a entender de que es el momento o el tiempo exacto o perfecto para algo. El momento exacto o perfecto para algo. ¿Verdad? Es como, por ejemplo, hay unos patojos que se pueden casar a los 16 años. Porque como la patoja ya desarrolló y el patojo ya desarrolló, ya pueden tener hijos. Están en tiempo, pero no es el momento exacto. Porque la patoja todavía está desarrollando. Todavía es una niña. No es que quiere hijos, no quiere hijos. Una muñeca quiere. Sí, hay que comprarle una muñeca todavía, ¿verdad? Porque no quemó bien su etapa de los 0 a los 7 años. Pero ya cuando llega a los 20 y tantos, ahí ya está agarrando la sazón, ¿verdad? Ya está agarrando el sazón, el tiempo perfecto para hacer lo que tiene que hacer. El asunto entonces, hermano, es que la Biblia dice aquí que para todas las cosas hay una sazón. Hay un tiempo perfecto. Ni antes ni después. En nuestra vida, hermanos, hay momentos perfectos para lo que Dios quiere hacer con nosotros. El problema es que nosotros a veces nos queremos adelantar o nos queremos atrasar. Pero hay un tiempo perfecto. Y ese tiempo perfecto no es el tiempo del mundo. No es el tiempo de la sociedad. No es el tiempo de otros hermanos. Es el tiempo específico para cada uno de nosotros. Son tiempos diferentes. Pero Dios ya ha determinado el tiempo perfecto, la sazón en que Dios va a hacer las cosas para tu vida. ¿Por qué? Porque aquí dice la Biblia, para todas las cosas hay sazón. ¿Verdad? Así que yo iba a traer un sazonador hoy, pero se me olvidó, ¿verdad? Echar sazón a todos, no aceite, sino que sazón hay para que vengan las bendiciones de parte de Dios. Pero el Señor ya te está sazonando. Yo no sé cómo vas tú, pero ya te está sazonando, ¿verdad? E incluso hay algunos hermanos a los que el Señor les está echando ablandador, ¿verdad? Carne muy dura, hay que echarle ablandador ahí, o porque se le puede echar así de sobrecito ablandador, pero hay otra forma también de ablandar la carne, ¿verdad? Agarrarlo a martillazos. ¿Cómo quiere usted, hermano? El Señor tiene las dos formas, hermano. Con aceite o sin aceite. A los que no quieren aceite, a veces el Señor se los lleva al desierto. Y ahí están solo ellos, solo Dios y ellos. Los amigos se olvidaron, los amigos. Cuando necesitas a tus amigos, no están. Cuando necesitas ayuda de tus amigos, no están. Porque Dios quiere, óigame hermano, Dios quiere un momento a solas contigo y conmigo. Y nos lleva al desierto. Y ahí, hermano, cuando ya tú y yo regresamos del desierto, hermano, regresamos transformados. Porque tú ya puedes decir, a mí el Señor me habló. Porque como estaba solo con Él, el Señor quiere un momento a solas con cada uno de nosotros. Y a veces ese tiempo es en el desierto. O es como Jacob, que lo dejaron solo. Y cuando está uno solo, supuestamente solo, ahí estás con el Señor. Le pasó a Job. ¿Qué dijo Job después de que salió de la gran prueba que tuvo? Antes de oídas te había oído. Pero ahora mis ojos te ven. ¿Pero dónde fue eso? ¿Dónde fue eso? En la prueba. En la prueba. Y Jacob, ¿cómo te llamas? ¿Cómo le dijo Jacob? ¿Cómo le dijo el ángel a Jacob? ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Yo me llamo, mi apellido es Dufeschmir. Medio alemán y medio gringo, ¿verdad? No, no. Jacob. Suplantador. Cuando no es al, solo cuando no es al principal me dan privilegio a mí, hermano. Dice. Ya me cansé de eso, dirán algunos. Hombre, dale gracias a Dios. Porque el Señor quiere un tiempo con nosotros. Y para todas las cosas hay una sazón. Por eso te digo, el Señor nos está sazonando a cada uno de nosotros. Para que cuando llegue la bendición que Él quiere darnos, hermano, la disfrutemos y no le andamos dando carita a nadie, ¿verdad? Es como los niños que dan carita, ¿verdad? Los hermanos Kikos, ¿verdad? El Señor nos está sazonando para darnos en el tiempo perfecto. De Él, no de nosotros. Lo que Él nos quiera dar a cada uno de nosotros. Hágame favor, dígale que está a la par suya, hermano. Espere en el tiempo de Dios. En el tiempo de Dios. Así que no hay que dejar que la presión social nos haga daño a nosotros, ¿verdad? No dejes que te presionen. ¿Y usted cuándo se va a casar? Cuando a usted qué le importa, contéstele, ¿verdad? Es en el tiempo de Dios. Entonces hay una sazón, hay un tiempo perfecto y hay un tiempo permitido para todas las cosas debajo del cielo. Para todas las cosas. Si quieres graduar, hay un tiempo perfecto. ¿Quieres comprar carro? Va a haber un tiempo perfecto. ¿Quieres comprar casa? ¿Quieres ir a viajar? No importa, quieres irte a otro país a vivir o a estudiar, hay un tiempo perfecto. Y uno de esos tiempos, hay un tiempo de llorar. Hay un tiempo perfecto para llorar. Entonces hay algunos hermanos que están en el tiempo de llorar. Están en el tiempo de llorar, ¿verdad? Incluso las hermanas, parece que por su sistema biológico hay etapas en que se ponen a llorar más que otros momentos, ¿verdad? Pero hay un tiempo de llorar. La bendición de esto, hermano, es que cuando se termine el tiempo de llorar, ¿qué te va a pasar? El tiempo de reír. Es ahí donde yo le digo que hay un problema, porque a veces hay hermanos que solo les gusta llorar. Llorar, ¿verdad? Llorar, ah, sí, hermano. Mi coro favorito es, hay luto en mi alma, ese. Del amor que un día y no sé qué más. Ahí está el hermano enlutado, ¿verdad? Y su otro coro favorito es, como está en el tiempo de llorar, es con una lágrima en la garganta, ¿verdad? ¿Estás en el tiempo de llorar? Llora. Y llora con ganas. Óigame, me está oyendo, hermano. Si estás en el tiempo de llorar, llora. Y llora con ganas. No te reprimas. No te reprimas, hermano. Si estás en el tiempo de llorar, llora. Llora. Como dice la Biblia en algunos versos, no sé si lo damos a ver, llora hasta que ya no te queden fuerzas. Porque Dios te va a pasar al tiempo de reír. Como dice la Biblia, ¿verdad? A mí me gusta esa versión, ¿verdad? Que dice que nuestra boca se va a henchir de risa, ¿verdad? Cuando miramos el hermano Kiko, ahora hasta los cachetones tiene grandes de tanto reírse. Pero porque ya pasaste el tiempo de llorar, ¿verdad? Ya pasaste el tiempo de sufrir, ya pasaste el tiempo de dolor. Y ahora el Señor quiere pasarnos al tiempo de reír. Hay un tiempo para llorar y hay un tiempo para reír. Si estás en el tiempo de llorar, no te reprimas. Llora delante de Dios. El salmista decía, en las noches inundo mi almohada de lágrimas. Y hay otro verso donde dice que ya no tenía fuerza, ya ni siquiera tenía lágrimas. El Señor quiere pasarnos a la etapa de reír, hermano, en donde las bendiciones que Él te va a estar dando te van a provocar risa. Te van a provocar alegría, ¿verdad? Así como creo que fue Noemí cuando creo que nació el hijo de Ruth, lo agarró y dijo, ahora las demás se van a reír conmigo, dijo. ¿Qué le había provocado risa? Que tenía nieto. Dios no la había dejado desamparada. Dios la había redimido. Denle un aplauso al Señor, hermano. Y viene el Señor Jesucristo, bendito nuestro Señor. El Señor tuvo, si me permite decir la palabra tuvo, o digámoslo así, el Señor se vistió de humano para sentir lo que nosotros sentimos. El Señor sintió tristeza, el Señor sintió dolor, sintió cansancio, sintió sed, el Señor sintió lo que se siente ser traicionado, Él sintió todo eso, porque dice la Biblia que Él experimentó lo mismo que nosotros, incluso sintió que es ser, que tener tentaciones, como dice la Biblia que fue tentado en todo, pero no pecó, todas las clases de tentaciones, habidas y por haber, le llegaron al Señor y Él las resistió. Entonces viene Él y dice, bienaventurados los que ahora tienen hambre porque la siguiente etapa es que van a ser saciados. Amén. ¿Quiénes quieren ser saciados? De todas las cosas. Amén. Saciados. Bienaventurados los que ahora lloran. ¿Por qué? ¿Por qué son bienaventurados? Porque van a reír. Así que, hermano, yo te traigo unas buenas noticias de parte de Dios. Si has estado en la época de llorar, llora, No te reprimas, pero ten la esperanza en tu corazón, ten la fe que la siguiente etapa que te toca vivir es la etapa de alegría, la etapa de risa, la etapa de felicidad. Así que cuando te toque, hermano, cuando te toque llorar, no salgas huyendo, por favor, no salgas huyendo. Si huye, si quieres huye, pero para que no te miren llorar, y el Señor te va a recompensar. Uno de los lugares que pasa eso seguido, ¿verdad? Que a veces en el trabajo regañan a un hermano o una hermana y se tiene que aguantar porque necesita trabajo. Ahí quédate. Pero otro de los lugares es aquí en la iglesia, ¿verdad? Si te toca llorar, llora, pero no salgas huyendo. Porque el Señor te va a pasar al tiempo de la risa. ¿Por qué lloran entonces algunos? Y fue, y se fue, y se sentó enfrente, y se alejó como un tiro de arco, porque decía, no veré cuando el muchacho muera. Y se sentó enfrente, y alzó su voz, y lloró. ¿Quién estaba llorando ahí? Ahí estaba llorando Agar. Ahora yo he querido entender a Agar aquí, pero bueno, aquí les habían pasado cosas trágicas, ¿verdad? Porque Abraham era millonario. Él era millonario. Y solo le dio un poco de agua y un poco de pan a su propio hijo. Y los echó de la casa. ¿Quién los echó de la casa? El padre de la fe. Tremendo, ¿verdad? Y aquella Agar también, ¿verdad? En lugar de ir a un lugar seguro, anduvo vagando en el desierto. Hasta que se le acabó el agua y el pan y el agua. Y entonces, en lugar de trabajar para sacar adelante a su hijo, ¿qué hizo? Lo dejó abandonado y se puso a llorar. Entonces hay hermanos que cuando las situaciones no salen de acuerdo a sus propios planes, lo último que tienen lo malgastan como el hijo pródigo, ¿verdad? El hijo pródigo, ¿verdad? El hijo pródigo, la palabra pródigo es malgastar. Yo pensé que pródigo era alguien que regresaba, no, pródigo es alguien que malgasta lo que tiene. Entonces esta Agar malgastó lo que tenía. Y de último, ¿qué se puso a hacer? A llorar. A llorar. No, y mire, pues, si nosotros ministráramos, hermanos, si yo no sé qué pensaría usted si Agar se llegara a ministrar con usted. ¿Por qué estás llorando, pues, Agar? Lo que pasa es de que Abraham, al que todos ustedes le dicen, el padre de la fe, mire lo que me hizo. Me echó de la casa. Y en lugar de darme una casa para vivir yo aparte, no me dio nada. Y solo me dio un poco de agua, ni siquiera me dio fresco. Agua me dio, dice, ¿verdad? Y un poco de pan. Y su hijo ya está grande. Solo eso me dio y me echó de la casa. ¿Qué pensaría usted, hermano? Pero no con esa mente super espiritual que usted tiene, ¿verdad? Con una mente terrenal. Ya. Es una barbaridad. No me dio nada. No me ayudó. Lo llamo para que me dé y no contesta el teléfono. Ya ni siquiera ya no tengo para echarle recarga. ¿Y qué hizo entonces esta Agar? Y se puso a llorar. Pero Dios, que es misericordioso, como lo dice la Biblia, no la dejó sola. No la dejó sola, ¿verdad? Se acercó el ángel y le preguntó. ¿Qué le preguntó? ¿Qué tienes, Agar? ¿Se da cuenta cómo es Dios de misericordioso? Así que, hermano, hermana, si las cosas que usted está viviendo no son de acuerdo a sus planes, entre comillas, porque a veces ni planes tenemos, pero si soportamos, como lo dice el apóstol Pedro, bienaventurado el varón que soporta bajo la prueba, porque al final va a recibir la corona de la vida, dice la Biblia. Entonces ahora yo le digo, hermano, bienaventurado, si nosotros soportamos bajo el sufrimiento, bajo el llanto, vamos a ser bienaventurados porque Dios te va a sacar del tiempo del lloro y te va a pasar al tiempo de la risa. Y te va a proveer lo que tú necesitas, lo que tú necesitas, y más de lo que tú y yo necesitamos o queremos. ¿Cuál es la clave? La clave es creer. No temas, cree solamente y llora. ¿Qué dice usted, hermano? Pregúntale al que está a la par suya, pregúntale, hermano, ¿y será que Dios mira cuando yo lloro, pues, hermano? ¿Verdad? Así como los niños que se ponen a llorar en el espejo. ¡Ah! ¿No le ha pasado a usted, hermano, que está llorando y se pone en el espejo? A lo mejor ya no lloro, dice, ¿verdad? O alguien le tomó una foto llorando. ¡Ay! Después llora, pero de la risa, viéndose cómo lloraba. Yo no le digo que no llore. Llore, hermano, llore. Pero tenga la esperanza, tenga la fe, tenga la confianza de que Dios va a decir, ya, mijo, ya, ya lloraste, mijo, ya lloraste mucho, mijito, te voy a pasar al tiempo de la risa. Y ahí, hermano, nos vamos a volver locos de la alegría, de la felicidad. Ahí vamos a llorar, pero de la alegría, ¿verdad? De la alegría. Mira este otro. Esto es lo que yo le decía. Yo quiero que me dé unos minutos de tiempo. Tenemos muchas cosas que hacer hoy. Hoy es nuestro pre-retiro, ¿verdad? Yo miro en José, hermano, que José tuvo muchos traumas. José fue una persona que quedó traumada, igual como Moisés. Yo considero que Moisés fue una persona que quedó traumada. De hecho, valga la redundancia, el hecho de que Moisés era tartamudo era la señal, la evidencia de que él tenía traumas en su alma y que esos traumas le habían quedado cuando a él de pequeño lo separaron de la mamá biológica, y lo echaron en el río y lo encontró la hija de Faraón. Eso lo dejó traumado a él y lo dejó. Él hablaba tartamudo. José fue otra persona que tuvo muchos traumas y que le llevó mucho tiempo salir de esos problemas. ¿Se recuerda usted, hermano, que vino José, mandó a sus hijos, a sus 10 hijos, a cuidar las ovejas, y el más pequeño era José, y mandaba a José a supervisar a sus demás hermanos? José se perdió en el campo, después los encontró. Lo querían matar, pero solo lo vendieron. Y José, que era el preferido del papá, que yo me imagino que José, cuando terminaba de comer, no levantaba su plato de la mesa, como algunos Josés que hay aquí, ¿verdad? No arreglaba su cama, no sacaba los calcetines de ni siquiera del cuarto. Era un... Si la mamá quería matar cucarachas, agarraba un calcetín de José y lo tiraba ahí. Todas tiesas quedaban. Pero cuando lo vendieron, a él le tocaba llevar la comida, limpiar la mesa, hacer el oficio. Era un mayordomo. No sé cuántos años tendría José, 12, 13, 14, 15, 16 años cuando lo separaron. Todavía era un adolescente. Acababa casi de terminar su primera etapa de 7 años, porque hay algunos que dicen que es cada 7 años. Y lo mandaron a Egipto. Ah, pero yo quiero que nosotros nos imaginemos a José. Como le pasa a veces a algunos hermanos, dice, Señor, pero si tú me diste una promesa, ¿por qué estoy pasando esto?, dicen algunos. Si tú me diste 2 sueños, en un sueño los ramos de trigo se inclinaban a mí, en otro sueño las estrellas, el sol y la luna, pero ¿por qué estoy pasando esto? Porque hay algunos, o como los seres humanos, que tienen, digámoslo así, que piensan a corto plazo. Y ese es el problema de muchas personas, que piensa a corto plazo, no piensa a largo plazo. Cuando la persona se acostumbra o le enseñan a pensar a largo plazo, le va mejor que los que piensan a corto plazo. Entonces, como hay algunos que están acostumbrados a pensar a corto plazo en el hoy y no en todo el plan que Dios tiene, se frustran, piensan que Dios les mintió, piensan que Dios les engañó. No, 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 entonces hay que ver el plan de Dios. Por eso habíamos empezado aquí viendo que para las, todas las cosas Dios tiene una sazón, pero es en el tiempo de Él, no en el tiempo de nosotros. Es en el tiempo de Él, en el plan de Él para cada uno de nosotros. Esa es una de las cosas que nosotros le tenemos que pedir al Señor, que nos cambie, pensar a corto plazo. Pensar a corto plazo. Yo considero que algunos que se están acostumbrando a pensar a largo plazo, por ejemplo, para mí son aquellos hermanos o aquellos jóvenes, hablemos de los jóvenes, mejor solo los jóvenes, que por ejemplo se ponen a estudiar, que sea una carrera de 3 años, 4 años. No están pensando en el hoy, sino que dicen, no, yo voy a estudiar y cuando yo me gradúe de lo que se gradúe, voy a estar mejor. Es una mentalidad a largo plazo. Entonces José lo vendieron y hacía las cosas bien. Lo vendieron y a pesar de que lo habían vendido, José permanecía haciendo las cosas bien. Él seguía haciendo las cosas bien. ¿Por qué le digo esto? Porque hay hermanos que toman la excusa. Ah, no, no, él hizo eso algo, entonces yo también voy a hacer esto. No, 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 José no. Le estaba yendo mal, le estaban haciendo lo malo, ¿y qué hacía José? Seguía haciendo lo bueno, seguía haciendo lo bueno. Lo llevaron a la casa de Potifar. Potifar parece que era eunuco. ¿A quién se le ocurre siendo eunuco tener mujer? Tenía mujer y la doña vio a José, ¿verdad? Un mango era José, ¿verdad? Cuando lo vio la doña, se le cayó la baba. José, José, le dijo. Voy a llamar a José, va, José. Vení para acá. Y saber qué le dijo la doña, y aquel se empezó a quitar la chumpa, ¿verdad? Y ahí reaccionó y salió corriendo. Se fue a su habitación, Señor. Yo sé que tú me vas a sacar de esta situación porque yo te honré, Señor. Yo me guardé, yo no cometí pecado, Señor. Tú eres justo. Tú me viste y me vas a recompensar. ¿Eso pasó? ¿Qué pasó? Lo metieron al bote. Si José hubiera sido alguien que no viene a esta iglesia, hubiera dicho, mejor le hubiera entrado yo a esa vieja, hubiera dicho José, ¿verdad? Pero no. Se mantuvo José. Es una vida difícil la de José. Porque Dios lo estaba sazonando. Dios lo estaba sazonando. Y cuando llegó el tiempo perfecto, Dios lo sacó. Estando en la cárcel José, Dios estaba con él, él interpretaba sueños. Llegó el copero, el panadero, ¿y qué? Pues es que yo tuve un sueño de que habían 7 sarmientos, yo lo tomaba, lo ponía en la copa del rey y se lo daba. Ah, te van a restituir. Yo también tuve un sueño, le dijo el panadero, a vos te van a matar, le dijo. Pero le dijo al copero, le dijo, cuando, acuérdate de mí, cuando estés delante del rey. Dijo José, o de una o de otra, salgo de aquí, dijo José, ¿verdad? Ya tengo el conecte ahí, cabal ahí. Un micuate ahí que no necesita de intermediarios con el rey. Él mismo le da la copa. Ese va a hablar por mí. ¿Y qué hizo ese cuatillo? Se le olvidó, ¿verdad? Ah, qué malagradecido. Solo me llama cuando necesita. Y de no sé qué, que por aquí. Lo pone en Twitter, en Facebook, en Instagram, en WhatsApp. En todos lados lo pone. Pero era de Dios. Lo estaba sazonando. Dígale al que sale a la par suya, dígale, hermano. Dios lo está sazonando, dígale. Dios lo está sazonando. Y a Dios no se le pasa, dígale, ¿sí? Algunos pensamos que Dios se pasó porque nos pusimos negritos, ¿verdad? Pero no. Nos pasamos en el horno, ¿no? Dios lo estaba sazonando. Aquí Dios ya había sacado a José de ese tiempo difícil. Entonces, Génesis 42:22, Rubén le respondió diciendo, porque José los reconoció. Ah, ya vinieron estos ingratos. Dijo, me las van a pagar. Dijo. Se los mandó a llamar y mandó a llamar un intérprete. Ellos no sabían que José hablaba el idioma de los egipcios y hebreo. Y aquí os va a echar chalequear, no se los dije yo, no pequen contra el muchacho y no me escucharon. Y aquí también su sangre es requerida y ellos no sabían que José los entendía porque había un intérprete entre ellos. ¿Y qué hizo José? Se fue a llorar. Pero yo me imagino, hermano, yo me imagino que José estaba llorando porque por estos, no por ustedes, ¿verdad? Por estos. Yo no crecí con mi papá. Por eso yo no crecí con mi mamá. Por eso. Imagino yo que fue doloroso eso para José. A veces hay personas que tal vez crecieron sin el papá, o tal vez crecieron sin la mamá, o crecieron sin el papá y sin la mamá, y ellos piensan de que si hubieran tenido a su papá y a su mamá, estarían mejor de cómo están cuando están en la etapa de llorar. Y no necesariamente. Tal vez lo mejor era para ti, que no es el que le ha pasado eso, que no estuviera el papá o la mamá o los dos. Entonces aquí estaba José llorando. Lo habían dejado traumados y se puso a llorar. Y se puso a llorar. Eso es Génesis 42:22. Después volvió a ellos y les habló, tomó de entre ellos a Simeón y le puso por prisionero a la vista de ellos. Se empezó a desquitar. José ahí todavía no había sido sano. Él era una persona traumada. Traumada. Pero que Dios lo estaba sanando, Dios lo estaba restaurando. 43:29, y alzando él sus ojos vio a Benjamín, su hermano. Ellos dos eran los puros hermanos. José y Benjamín eran hijos de papá y mamá. Eran iguales. Yo me imagino que cuando José vio a Benjamín se recordó, digámoslo así, déjeme usted echarme una pensada, que a esa edad lo habían aquellos vendido a él. ¿Es este vuestro hermano menor de quien me habían hablado? Y dijo, Dios tenga de ti misericordia. Dios tenga misericordia de ti, hijo mío. ¿Y qué hizo José? Salió corriendo, hermano. Entonces José se apresuró, pasó tirando todo, porque se conmovieron sus entrañas. ¿A usted alguna vez se le han conmovido las entrañas, hermano? ¿Ha sentido usted ese jalón a veces que empieza a llorar usted? ¿O no llora? Hoy lo voy a hacer llorar. Así va. Sintió el jalón. Y se puso a llorar José, pero salió corriendo, se le conmovieron sus entrañas a causa de su hermano, y buscó donde llorar, y entró en su cámara y lloró. Aquí fue cuando todos oyeron que estaba llorando José. Pero aquí todavía José seguía traumado. Génesis 46:29, José unció, no ungió, sino que unció su carro y vino a recibir a Israel su padre, a Gosén, y se manifestó a él y se echó sobre su cuello. Oiga esto. Y lloró sobre su cuello. ¿Cuánto lloró José sobre el cuello de Jacob? ¿Cuánto? Bastante. Todo ese tiempo perdido, ¿verdad? No sé cuántos años tenía José aquí, tal vez unos 40 y algo. 50 y algo. Y se lo había ido, digamos, de a los 15 años. 35 años de no ver a su papá. Se pusieron a llorar los dos. Por eso le digo que la vida de José fue una vida traumada. Pero Dios, hermano, puede sanarnos a cada uno de nosotros. Y hasta aquí, hasta Génesis 50, es cuando José logra perdonar a sus hermanos. Porque el otro dolor era que al único que vio José fue al papá, ya nunca más volvió a ver a la mamá. Ya nunca, nunca más volvió a ver a la mamá. Debe ser doloroso eso. Y ni siquiera fotos habían, ¿verdad? No había nada. Génesis 50:17, así dirán a José: te ruego que perdones ahora la maldad de tus hermanos y su pecado, porque mal te trataron. Por tanto, oiga, ahora te rogamos que perdones la maldad de los siervos del Dios de tu padre. Y José lloró mientras hablaba. Ahí fue cuando José logró perdonar. Entonces hay unos hermanos que han sido dañados desde pequeños y su alma, no sé. Pero Dios lo que quiere, hermano, es que tú perdones. Dígale al que sale a la par a su hermano, Dios quiere que usted perdone. A mí lo que me impresiona, hermano bendito, lo que a mí me impresiona es que el Señor en el Nuevo Testamento nos dice que debemos perdonar, pero no pone de requisito si nos piden perdón. Eso quiere decir que Dios nos da la capacidad, las fuerzas y nos ayuda a que nosotros perdonemos sin necesidad de que nos pidan perdón. Alguien te hizo daño, tú tienes la capacidad de parte de Dios de perdonar. Y vas a dejar de llorar por el daño que te hicieron. Yo no sé qué daño te hicieron. Yo no lo sé. Lo único que sí te aseguro de parte de Dios en el nombre de Jesús es que el Señor puede y quiere sanarte y sacarte de ese tiempo de lágrimas para pasarte al tiempo de la risa. Hay un montón, mire. Aquí hay unos. Aquí hay otros. Aquí hay otros, aquí hay otro, pero quiero leerle otros, unos dos más. Quiero rematar con algunos, vamos a ver. ¿Sabe cuál es el problema de algunos? Porque una de las formas de salir del tiempo de las lágrimas es pues, llorar y que Dios te consuele. Y después de ser consolados, al tiempo de la risa. Pero yo encuentro a dos personas, como se lo comenté alguna vez, que no quisieron ser consolados. Uno es Jacob y otro es Raquel. Hágame favor, dígale que salga para suya, hermano, Dios lo quiere sacar del tiempo del lloro, dígale. Déjese consolar. Es que mire, hermano, mire pues, hay hermanos que tal vez no lloran, pero se mantienen tristes. Yo aquí en la iglesia, como la Biblia, a mí como pastor, el Señor me dice, mira el estado del rebaño. Mira el rostro del rebaño. Entonces yo tengo que ver cómo están las caras de los hermanos, si aquel ya está más viejo, toda la cosa, ¿verdad? Pero uno mira, yo a veces, perdóneme hermano, pero yo a veces miro que hay algunos hermanos que en su estado de ánimo siempre están así, volando bajo, diría el corito, ¿verdad? Ando volando bajo, dicen algunos hermanos, ¿verdad? Por eso les digo, y Dios quiere sacarlo de ese tiempo de lloro, de tristeza, de lágrimas y pasarlo al tiempo de la risa. Porque todos nosotros hemos vivido situaciones diferentes y hermano, mire, yo no sé por qué, pero hay algunos que lo asimilan, lo enfrentan y salen más rápido. Y hay otros que no. Hay otros que se quedan más lastimados, más heridos, y les cuesta salir más. Pero Dios quiere sacar, de una o de otra forma, Dios quiere sacarnos. En el nombre de Jesús, y si fuera ya mucho tiempo, y ahora ya mucho, no es que a mí me gusta, sí, pero ya no. Ya, a reír, ya te quiere el Señor pasar al tiempo de la risa, pero no como Jacob y como Raquel, que cuando los quisieron consolar, no. ¿No conoce usted ese tipo de personas que cuando lo quieren consolar no se deja? ¡No, déjame! ¡No! Y sale corriendo. ¡No! Así va. Por toda la calle. Dios quiere consolar. Dios quiere secar las lágrimas. Ah, le decía, me quedé ahí, ¿verdad? Que si Dios mira cuando lloran. ¿Qué dice usted? ¿Dios mira o no mira cuando llora? Sí, mira a Dios. Porque le llegaron a avisar a dónde está, aquí a este, ¿ve? Le dijeron, mira, te vas a morir. Así que arregla tu casa porque dentro de uno, dos, así va, te vas a morir. Y él se puso a llorar, dijo, Señor, recuérdate, yo he andado delante de ti íntegramente. Y se puso a llorar, y aquí no lo puse, pero en el verso 5, Dios mandó a Isaías y le dijo, yo lo vi llorar. Ahora dile que ya no, que le voy a dar más tiempo. Dios mira cuando tú lloras, cuando tú y yo lloramos, para consolarnos y para sacarnos de los problemas. Y aquí, este y otro más vamos a ver, números 11:4, y el vulgo que había en medio tuvo un vivo deseo y volvieron y aún lloraron los hijos de Israel y dijeron, ¿quién nos diera a comer carne? Números 14:1, entonces toda la congregación alzaron gritos, dieron voces y el pueblo lloró aquella noche. Y se quejaron contra Moisés y contra Aarón, todos los hijos de Israel. Y les dijo toda la multitud, oiga esto, qué feo. Ojalá hubiéramos muerto en la tierra de Egipto o en este desierto. Mejor si muriéramos. Porque no entendían los planes de Dios. Pero ¿cuál era el problema? En el caso de los números 11:4, el problema era con quién se juntaban ellos. Porque dice aquí, mire cómo produce la versión moderna, creo yo que es. Y la chusma que se había mezclado al pueblo se dejó llevar por su apetito. Ah, no, creo que es la versión Torá. Así que, hermano, ¿con quién se junta usted, hermano? ¿Se junta con la chusma? ¿Quién es la chusma? Don Ramón, dicen. No, hermano. La chusma eran los egipcios. La chusma son los inconversos. Por eso ahí sí le voy a repetir yo, ¿verdad? No se junte con esa chusma, hermano. Entonces hay hermanos que se ponen tristes cuando se empiezan a juntar con los inconversos. Porque los inconversos les empiezan a contaminar de los deseos de los inconversos. El hermano está tranquilo con lo que come, pero cuando se junta con el inconverso le empieza a contar a todos los lugares a donde va a comer. Y el hermano se pone triste. El hermano está tranquilo con lo que Dios le provee, qué sé yo, la ropa o los zapatos, está tranquilo. Pero cuando se junta con la chusma, le empiezan a hablar de marcas, de por aquí, de por allá, y el hermano se pone. El hermano está tranquilo con lo que tiene, ¿verdad? Y se empieza a juntar con la chusma y después se pone inconforme con lo que tiene. Ya no le gusta su ropa, ya no le gusta su comida, ya no le gusta su casa, ya no le gusta nada. Y se ponen a llorar. Pero Dios, hermano bendito, nos quiere sacar a todos nosotros de ese tiempo de llorar y pasarnos a un mejor tiempo. Recuérdense que son ciclos, ¿verdad? Te saca el tiempo de llorar y te pasa el tiempo de reír. Y hay más tiempos después. Va a venir otro tiempo de lágrimas, pero otra vez te va a pasar al tiempo de la risa. Y cada vez te va a ir dando cosas mejores y mejores y mejores. Entonces yo te aconsejo, hermano, no te juntes con esa chusma, ¿verdad? Sí, no te juntes con los que te contaminan. No te juntes con ellos. Incluso por eso a veces hay jóvenes que se ponen a llorar porque sus papás no les dejan hacer lo que ellos quieren. Pero si a mí me gusta bailar, dice el patojo, y mi papá no me deja bailar, y se pone a llorar. Pero él no sabe lo que quiere todavía, no sabe. Y con este voy a terminar. Aquí está Ana, ¿verdad? Que la Penina la hacía llorar. Aquí está David que va huyendo y va llorando. El dulce cantor de Israel va llorando, va huyendo porque su hijo, su propio hijo lo quería matar. Aquí subió llorando. Este Ezequías que lloró y Dios lo sacó del tiempo del llanto y lo pasó al tiempo de la risa. Estos israelitas que cuando los llevaron cautivos Nabucodonosor los llevó a Babilonia, les pedían que cantaran canciones alegres. Ellos decían, ¿cómo vamos a llorar en Babilonia, junto a los ríos de Babilonia? ¿Usted ha oído una vez esa canción que se llama Los ríos de Babilonia, que es en inglés? Si usted mira, es este verso. Y eso junto a los ríos de Babilonia llorábamos, sentamos, aún llorábamos, sí, acordándonos de Sion. Ahí, solo que es una canción del mundo con un tinte socialista, ¿verdad? No es un coro. Y yo con este voy a terminar. Salmo 126:5. Los que sembraron con lágrimas. ¿Cómo van a recoger? Con regocijo. Eso quiere decir, ¿sabe qué quiere decir? Que hay hermanos que están haciendo lo bueno y a ellos les están haciendo lo malo. Son buenos trabajadores, son buenos cristianos, si son hijos, son buenos hijos, si son esposos, son buenos esposos, si son esposas, son buenas esposas, son buenos trabajadores, hacen bien su privilegio, llegan temprano a la iglesia, son obedientes, ofrendan, diezman, ayunan, están metidos en todos los departamentos de la iglesia, intercesión, discipulados, servidores, alabanza, ¿qué más? Edificadores, pero le está yendo mal. Aquí dice la Biblia, los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Quiere decir que terminaron, oiga hermano, quiere decir de que terminaron de sembrar. Y nos dijeron, ¿para qué? Son malagradecidos, ya no hago nada. No, no, no. Terminaron de sembrar. Terminaron de sembrar. Y yo quiero, hermano, yo en el nombre de Jesús, quiero hacer énfasis en esto. Porque hay hermanos que tienen la idea, pero ¿cómo es posible que me pase a mí? No entiendo, Dios. Yo no entiendo, dicen algunos. ¿Por qué si yo estoy haciendo lo bueno, me pasa esto malo a mí? Los que sembraron con lágrimas, con regocijo van a segar. Hermano, y no se trata de que todo me salga bien, pues. Dale un aplauso al Señor. Alguien dirá, hermano, y no se trata de que todo me salga bien. No. Ese no es el Evangelio de Jesucristo. Será un pseudo evangelio que predican algunos, pero en el Evangelio de Jesucristo no. Tú estás haciéndolo bien, haces todo bien, y no, bien, según lo que Dios quiere. Eres buen padre de familia, si eres hombre, buena madre de familia, si eres mujer, es buena hija, si eres mujer, buen hijo, si eres hombre, buen esposo, buen cristiano, buen trabajador, todo, pero por alguna razón hay cosas que están yendo mal. ¿Y entonces qué hago, hermano? ¿Tiro la toalla? No. Porque si tiras la toalla, no vas a pasar a la siguiente parte de este versículo. No vas a recoger con regocijo. Así que si usted está haciendo las cosas bien y le está yendo mal, llore. Llore. Pero tampoco le esté sembrando cizaña en el corazón de los hermanos. ¿Cómo así, hermano, sembrar cizaña en el corazón de los hermanos? Sí, porque algunos dicen que si yo, que tanto que busco a Dios, ¿por qué estoy pasando esto? No, 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 no. Momento, pueblo, momento. Así no es la cosa. Si el apóstol Pablo, digámoslo coloquialmente, andaba jalado en Roma, el apóstol Pablo. Regresamos a nosotros. Si te ha tocado sembrar con lágrimas, sigue sembrando. Y si has llorado, sigue llorando. Pero cuando termines de sembrar, cuando esperes el invierno, cuando llegue la lluvia, vas a recoger tu cosecha con alegría, con alegría. Y mire lo que dice el verso 6. Irán andando y llorando el que lleva la preciosa semilla. ¿Qué nos pide el Señor a nosotros? Nos dice, hijo mío, ¿estás llorando? Sí, Señor, estoy llorando. Bueno. Sigue llorando, pero camina. No, ya no quiero ir a la iglesia. Dirán algunos, ¿verdad? No, mucho dolor. No, no, si lo que Dios te dice es, anda llorando, pero avanza, 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 avanza. Aunque toque llorar, pero avanza, porque va a llegar el tiempo en que se va a terminar y te van a pasar al tiempo de la risa, porque dice la Biblia, ya lo hablamos hace años, que no para siempre se trilla el trigo. Va a llegar un momento en que Dios va a decir, ya, ya, ya estuvo. No, hombre, que yo era un poquito más, le diría yo, no, ya estuvo. Ya estuvo, ya, ya, ya. Ya le toca cosechar con alegría, le toca cosechar con regocijo. Y viene aquí la Biblia y dice, digámoslo así, parafraseémoslo, y vino Jesús a la casa del príncipe de la sinagoga y entrando les dice, ¿por qué están llorando? Cierre sus ojos. Y yo quiero que nos tomemos unos minutos nada más. Tómate unos minutos. Si aquí algún hermano o alguna hermana ha estado viviendo el tiempo del aspaviento, qué sé yo, no le ponen atención y está inconforme, como decía el salmista, lleno mi almohada de lágrimas. Mis ojos se han gastado a causa de la inconformidad. Si has estado en esa etapa, hoy el Señor te pregunta, ¿por qué estás haciendo alboroto? ¿Por qué? ¿Por qué estás haciendo ese alboroto? Y yo te aconsejo, hermano, que le contestes al Señor y que le respondas al Señor y que le abras tu corazón y que le digas. Y a otros o a los mismos también el Señor les pregunta y les dice, ¿por qué estás llorando? ¿Por qué estás triste? Y te tienes que examinar y contestar al Señor. Ábrele hoy tu corazón al Señor, así como Ana. Ana lo que hizo fue que derramó su alma al Señor. Ahí se estuvo por un largo tiempo, hablando con el Señor, orando, seguramente quejándose, tal vez hasta quejándose de Penina, quejándose de su esposo, pero sacó toda la amargura. Sacó toda la amargura. Hoy, hermano, hoy el Señor se acerca una vez más a nosotros a preguntarnos y nos pregunta, ¿por qué lloras? ¿Por qué has estado preocupado? ¿Por qué has estado preocupada? ¿Por qué has estado triste? ¿Por qué has estado llorando? ¿Por qué has estado inquieto? Padre, en el nombre de Jesús, habla con el Señor, con tus propias palabras, dile, Señor, estoy triste, Señor, y cuéntale. Cuando Ana se levantó, el Señor había oído su oración, había visto sus lágrimas, había sacado la amargura, y un año después, cuando regresó Ana, llevaba a Samuelito. A Ezequías, cuando le dieron la mala noticia, se volteó en su cama, vio hacia la pared y empezó a llorar y le dijo: Señor, tú has visto que yo te he servido, yo te he buscado, Señor. Y Dios vio sus lágrimas, Dios vio su llanto y regresó al profeta y le dijo: ve y dile, he visto tus lágrimas, he visto tu llanto. Habla con el Señor. Habla, aprovecha este tiempo, hermano. Hoy es la sazón para salir de ese tiempo. Hoy es el tiempo para que el Señor te saque a esa otra nueva etapa. Hoy es incluso el tiempo que si quieres quejarte como se quejó como José de sus hermanos. Señor, es que mis hermanos me aborrecieron, mis hermanos me vendieron, mis hermanos me traicionaron, mis hermanos me separaron desde que yo era pequeño de mi papá y de mi mamá. Yo no crecí con ellos, dirá José, pero lloró delante de Dios. O como Raquel: Señor, se me murió mi hijo. Se me murieron mis hijos. Y no los pude defender. Oh, Señor, se me murió mi hijo. Hice todo lo posible para rescatarlo, pero ya no pude, Señor. En el nombre de Jesús, Padre, en el nombre de Jesús, Señor, en el nombre de Jesús, mira aquellos hermanos, Señor, que han estado heridos, que han estado lastimados. Mira aquellos, Señor, que su alma ha estado triste, Señor, en el nombre de Jesús. Haz una obra poderosa, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Sana las almas, Señor, sana las almas, en el nombre de Jesús. Sana los espíritus. Sana, Señor. Quita toda tristeza, quita todo llanto, quita, Señor, todo dolor en el corazón, todo dolor en el alma. Sana las traiciones, Señor, en el nombre de Jesús. Sana, Padre bendito, sánalo, Señor, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Levante, baje su voz un momento, hermano. Yo quiero que si hay algún hermano que siente que ha estado pasando el tiempo del llanto, yo quiero que pasen aquí al frente y que los demás se sienten en las sillas. Pero que pasen solo aquellos hermanos o hermanas que ya no aguantan, que ya quieren salir del tiempo de las lágrimas. Pasen acá al frente y el resto vamos a orar por ellos. Así que, hermanos, a los demás yo les pido, pónganse de pie, extiendan sus manos para acá. Porque tal vez, bendito sea Dios, no están en el tiempo de llorar. Eso es bueno. Eso es bueno. La Biblia dice que tenemos que llorar con los que lloran, ¿verdad? Padre, en el nombre de Jesús, sana todo dolor. Quita toda tristeza, Señor, en el nombre de Jesús. Estos hermanos que han estado pasando el tiempo de las lágrimas, el tiempo del llanto, Ayúdalos, Señor, ayúdalos. Ayúdalos, Padre bendito. Consuela su espíritu. Consuela su alma. Haz milagros a favor de ellos, Señor, en el nombre de Jesús. Haz milagros. Haz milagros en su cuerpo. Haz milagros en su alma. Haz milagros en su espíritu. Haz milagros en su familia. Haz milagros en el trabajo. Haz milagros en la mente de ellos. En el corazón de ellos, Señor, en el nombre de Jesús. Dales fuerza. Dales fuerza para pasar el valle de lágrimas, Señor, en el nombre de Jesús. Por favor, Padre, envía tu fortaleza. Haz algo sobrenatural en ellos, papito lindo, bendito. Haz algo sobrenatural, Señor. Sobrenatural, Señor. Saca la tristeza. Saca la tristeza. Saca el dolor que ha llegado a morar al corazón de ellos, al alma de ellos, o aún a sus huesos. Que salga la tristeza, que salga el dolor, en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Haz una obra poderosa en cada uno de ellos. Saca la tristeza, papito lindo. Que hoy en ellos se cumpla el verso que dice: has cambiado mi lamento en baile, has quitado mi tristeza y me has dado alegría, has quitado el manto de luto y has puesto un manto de alegría. Señor, en el nombre de Jesús, que mis hermanos comprendan en su espíritu que tú estás trabajando con ellos, que tú los estás sazonando, que tú los estás llevando a tus tiempos que son perfectos, Señor, en el nombre de Jesús, que tú vas a hacer algo bueno con ellos. Algo más que bueno, sumamente bueno, en el nombre poderoso de Jesús. Que ellos entiendan en su espíritu, en su corazón, en sus entrañas, que ya viene el tiempo de la risa, que ya viene el tiempo del regocijo, que ya viene el tiempo de la alegría. Porque está escrito que por la noche será el llanto, pero a la mañana viene el grito de júbilo. En el nombre de Jesús. Que quede grabado en su espíritu, que quede grabado en sus huesos, que tú los vas a sacar, que tú los vas a restaurar, que tú los vas a transformar, que tú vas a sanar el alma de ellos y los vas a restaurar, que en cada uno de ellos se va a cumplir tu palabra que está escrita en Jeremías, que tú con cada uno de ellos vas a hacer algo mejor, Señor, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Eso es, derrama tu alma delante del Señor. Derrama tu alma. Como lo hizo Ezequías, como lo hizo Ana. En el nombre de Jesús. El Señor te va a sacar. El Señor va a llegar a tu defensa. El Señor va a llegar a tu defensa. En el nombre de Jesús. Dios, tu Dios es misericordioso. Nuestro Dios es bondadoso. Nuestro Dios es compasivo.